Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 2 de febrero, día de la marmota.
Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Hay todos los putos días igual.
Se celebra en Estados Unidos y Canadá, pero se hizo muy famoso gracias a la película Atrapado en el Tiempo, así que todos hemos oído hablar de este día, que es algo así como nuestras cabañuelas, pero en plan marmota. El método ha sido utilizado tradicionalmente por los granjeros americanos para predecir el fin del invierno y se basa en el comportamiento de este animal, de la marmota, cuando sale de hibernar precisamente un día como hoy, el 2 de febrero. Si al salir de su madriguera no ve su sombra este animalito, porque está nublado, bueno, pues dejará su guarida y eso significará que el invierno terminará pronto. Por el contrario, si la marmota ve su sombra por ser un día soleado y se mete corriendo de nuevo a la madriguera porque no le gusta el sol, el invierno durará 6 semanas más. Son muchas las poblaciones agrícolas que se basan en este método en Estados Unidos, pero la más famosa es Pensatonic por su marmota Phil, que es la que aparecía en la película protagonizada por Bill Murray.
Consíguenos un poco de dinero más dinero.
Han sido meses de negociaciones, pero finalmente el gobierno acaba de subir el salario mínimo hasta los 1.080 euros brutos mensuales. Entre los trabajadores casi todos están de acuerdo, pero para los empresarios esta subida va a conllevar menos contrataciones y más paro. Un paro que, por cierto, como acabamos de conocer, se ha incrementado en el mes de enero en más de 70.000 personas. Bueno, vamos a comentar todo este asunto con Francisco Aranda, que es portavoz de FEIM, la patronal madrileña, y además presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España.
Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno, con ser el destino de mi batalla.
El suicidio se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública que tenemos y es que cada día aquí en España, atención, se quitan la vida de forma voluntaria una media de 11 personas, unas cifras que la formación Más País Verde Eco cree que se podrían reducir si se otorgasen permisos de trabajo a acompañantes de personas con un alto riesgo de suicidio. De ahí que hayan presentado una proposición no de ley en este sentido, que vamos a conocer con la ayuda de Javier Padilla, que es el presidente del Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea Regional. Y durante años ella se dedicó a lo suyo, a la abogacía, pero la meditación le cambió la vida.
Tras descubrir pues, todas estas herramientas, lo importante que es estar a gusto con uno mismo, pues decidí al final emprender mi propio proyecto profesional en el que combino la abogacía con la meditación, el desarrollo personal y la productividad.
Bueno, es Cristina Durán, la autora de un libro que, como le ocurrió a ella, está cambiando la vida a muchas personas. Su título es La abogada que meditó y se hizo rica. Ella misma nos va a contar a eso de las 11:30 en qué consiste esa riqueza. Y el jueves pasado el doctor Sánchez Martos abordó el tema de la ansiedad y se comprometió a hacer hoy una segunda parte, así que como es hombre de palabra, sospechamos que va a cumplir. Tenemos más cosas, pero las iremos descubriendo a lo largo de las 3 próximas horas de programa. Ahora toca, como siempre, rueda de reconocimiento que abre Rubén... Saúl. Ya le cambió de nombre. No acabo de ser nada. Nuevo, Saúl. No sé por qué te he cambiado. Te he confundido con el extraterrestre. Por Dios, qué mal.
Muy buenos días, Eli del
Saúl, efemérides de este día.
Vamos a empezar con un sonido de tanques. Porque en 1943 se ponía fin a la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad, la de Stalingrado. Más de 5 meses de bombardeos y tiroteos que se cobraron 2 millones de vidas en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y te traigo un tango también yo a ti, Eli, porque nos vamos ahora a 1536. Un 2 de febrero, Pedro de Mendoza funda en el Río de la Plata Nuestra Señora María del Buen Aire, lo que conocemos como Buenos Aires, así que felicidades a todos los bonaerenses. Y hace 101 años se publica la novela que todo el mundo dice que se ha leído, pero nadie, o casi nadie, se ha leído. El Ulises de Joyce cambió la historia de la literatura al ser la primera novela moderna. Y este sonido de mar es porque, hablando de libros, ¿sabías que la historia del náufrago Robinson Crusoe está basada en una historia real? Bueno, pues un 2 de febrero de 1709 rescatan al escocés Alexander Selkirk tras 4 años, en una isla desierta del Pacífico.
¡Qué gozada!
Y vamos a terminar con una de las efemérides más truculentas de la historia de la música, porque en 1979 moría, a causa de una sobredosis de heroína, el bajista de los Sex Pistols, Sid Vicious. Hace unos meses antes había asesinado a su novia Nancy en la habitación 100 del Hotel Chelsea de Nueva York tras una noche de excesos y drogas. Y por cierto, escuchamos God Save the Queen. Esta canción contra la monarquía británica, los Sex Pistols la acabaron interpretando frente a la reina Isabel II en su jubileo. ¿Cómo cambian las cosas?
¡Y tanto! Ahora parece que Johnny Rotten, el cantante de los Sex Pistols, quiere presentarse a Eurovisión. Esto es tremendo. ¿Cómo cambia la vida? Belén Blanciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Oye, a mí me encantaría que se presentara Eurovisión antes de nada. Ahora voy yo a felicitar. ¿Voy a felicitar a quién?
Bueno, cumplir pues a años, qué triste.
No es triste, lo importante cumplirlos. Lo importante es cumplirlos. Cuando no se cumplen, es cuando hay un problema real.
También es verdad, como es eso de no importan los años de vida, sino la vida que hay en los años.
Qué bonito, qué filosófica. Cuánta sabiduría encierra Eli del Valle.
Que no, sabes tú bien.
No es nuestra cumpleañera del día de hoy, no, nuestra cumpleañera es aquella que nació con el nombre de María Margarita García García.
Mac Navajas es un hombre.
Estamos seguros que más de uno la ha reconocido. María Margarita García García se cambió el nombre para buscar uno más artístico. Estamos hablando de Bárbara Rey. Bárbara por Bárbara Streisand y Rey por Fernando Rey. Se juntó con su representante, buscaron unos nombres que pudieran tener gancho. Esas dos personas estaban triunfando, tenían una trayectoria y dijeron, oye, pues mira, Bárbara Rey. Sí, sobre lo del Rey. Más allá de su apellido, se habla en una serie que se acaba de estrenar, que se puede ver en una plataforma digital. Habla precisamente del matrimonio con Ángel Cristo y de la figura del rey como uno de los amantes que tuvo Bárbara Rey en su día. Ha asesorado ella, ¿vale?, en todo lo que se va a ver en esa serie de televisión. Dice que le está encantando lo que ha visto, que su vida daba para un libro, pero que nunca había pensado que se iba a plasmar en la televisión y que iban a hacer una serie sobre su vida, y que está feliz de la vida, aquella que con 18 años se convertía en Maja de Murcia, después llegaba a ser la segunda dama de honor de Maja de España, y oye, curiosidades de la vida, 2 años después se presentaba al certamen de Miss España, había cambiado lo de Maja por Miss, se volvía a presentar, quedaba otra vez entre las tres finalistas, y como renunciaron la Miss España y la primera dama a ir al certamen de Miss Mundo, allí que fue ella y quedó entre las 15 finalistas. A partir de ahí todo es historia, y la verdad es que sus 73 años los está celebrando por todo lo alto.
También están de celebración quienes hoy tienen santo. ¿Quiénes son, Clara?
Hoy es una fecha muy señalada para los tinerfeños. Se celebra la Virgen de la Candelaria, que nos traslada al momento de la subida de María al Templo de Jerusalén para cumplir con la ley de la purificación y presentar a Jesús recién nacido ante Dios, una tradición con la que cumplían las mujeres que acababan de ser madres. Simeón recibió al niño y le reconoció como al Mesías. Además de en Tenerife, esta festividad se celebra en otras ciudades como Cuenca, Sevilla, Huelva, Málaga y Tarragona en España, y también en diferentes lugares en Latinoamérica. Hoy felicitamos, por tanto, a 8.092 mujeres que llevan el nombre de Candelaria y también a 23.905 mujeres que llevan el nombre de Candela, que de origen latino, en ambos casos, significa, pues eso, candela, vela, luminaria. Y hoy también vamos a felicitar a las Catalinas, que son 52.195, porque es Santa Catalina de Ricci, que vivió en Florencia en el siglo XVI, se llamaba en realidad Alejandrina Lucrecia, quedó huérfana de madre y fue su madrastra quien se ocupó de ella, aunque por poco tiempo, porque a los 13 años ingresó en un convento y cambió su nombre por el de Catalina. Pasaba el tiempo abstraída, tenía experiencias místicas, le salieron estigmas en las manos, tuvo amistad con San Carlos Borromeo y escribió varias obras, entre ellas Cántico de la Pasión y Cartas. Este nombre, Catalina, es de origen griego y significa pura o inmaculada.
¿Qué habrá pasado con el concurso de ruidos? ¿Habrá ratito de oyentes? Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Hoy voy primero con el ratito de oyentes.
Muy bien, sí, sí.
Y luego dejamos...
Luego ya me cuentas.
Pues hoy eso que acabaste heredando, esa cosa que acabó en tus manos.
Entiendo que no te entusiasmo mucho heredarla.
O te sorprendió.
Bueno,
con
bien.
Lo que ha subido el gas, no te quitas este invierno la bata de guatiné que heredaste hace años y tenías ahí guardada. Heredaste el single en formato vinilo de La de la Mochila Azul de Pedrito Fernández junto a las películas La Niña de la Mochila Azul y La Niña de la Mochila Azul 2. Te dan los siete males cuando te toca limpiar el polvo y tienes que apartar una a una la colección inmensa de figuritas de Avon que te dejaron en herencia. 628-091-117, ya sabéis, notas de voz o mensaje escrito a nuestro WhatsApp o Telegram.
Y ahora herencias sí, envenenadas.
Herencias envenenadas.
Vale.
Herencias que pa' qué tengo esto yo en mi poder.
Ya.
Ahora sí, ahora tengo que contar que desierto.
Que no ha habido nadie.
Acertante
del concurso,
de ruidos de ayer. Por lo cual, hoy... Segunda intentona.
Pistas.
Pistas nuevas.
Y un regalo fuera.
Y un regalo menos.
Honorato, muy buenas. ¿Qué te pasa?
Ese Bill Murray, 6 de la mañana,
sí,
suena
señor.
El despertador.
Sí.
Y suena esta canción.
La vida misma.
Nuestra vida todos los días, igual.
Sí.
Oye, por cierto, ¿sabes que Bill Murray no tiene domicilio fijo?
Ah, ¿no? ¿Por qué?
Vive en un campo de golf. Y cuando le ofrecen un guión tienen que ir a buscarlo al campo de golf, porque no tiene ni teléfono, ni
¿pero
usa
que,
internet.
¿Pero
ni...
dónde vive? ¿En un agujero, un hoyo, en un carrito?
No,
de este
vive en un campo de golf. Él vive allí, tiene una casita para
ay,
él.
Dios mío.
Y nada, es un tipo espectacular el Bill Murray este.
Rarito.
¿Sí? Como yo.
Bueno,
más o menos.
¿Tú vives en un campo de golf también?
Ya te contaré dónde vivo.
Tú eres un campo de golfo. ¿Qué es lo que eres?
Ahí lo has dado. Bueno, hoy el reto...
¿Ah?
Sería el red, si fuera allí, ¿no?
¿Ah?
Le quitamos la O. El reto visual tiene que ver con la marmota, porque...
Tú sí que eres una marmota, Carlos. Todos los días haciendo lo mismo.
Todos los
no,
días.
No, pero todos los días es
sí,
distinto.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
mucho.
Sí, sí, me repito, pero no he puesto nunca una marmota. Nunca.
Hoy has puesto una marmota.
Sí, bueno, he puesto tres.
Ah, bueno.
Tres marmotas. Es que la radio las comillas no se entienden.
No.
A ver, marmotas.
Ya.
Bueno, una solo es una marmota.
Has puesto tres bichillos que se parecen bastante entre
eso
ellos,
es.
Pero solamente uno es una marmota.
Eso es. Y me tenéis
ya.
que ayudar a identificarlo, porque lo tenemos que...
¡Qué bonito, Carlos!
Lo tenemos que mandar a Estados Unidos o a un pueblo de Albacete, no sé muy bien dónde.
Ya.
Que van a hacer el Día de la Marmota también.
A ver, se van a equivocar de bicho.
Y claro,
ya.
Imagínate que les mando un bicho que no es.
Ya. Bueno, se les ve claramente.
A la legua, ¿no?
Y has puesto una letrita en cada
eso
foto.
Es.
La A, la B o la C.
Hay tres fotos, lo podéis ver en nuestro Twitter, @buenosdiasom, A, B y C. Os fijáis un poquito, decidís cuál es la marmota, votáis y a la 1:05 damos la solución de si habéis acertado o no.
Hoy te van a volver a ganar.
Bueno, puede ser.
No sé.
No lo sé, no lo sé, yo no lo sé. Yo, fair play, dicen, ¿no? El juego limpio.
Sí, vale, vale. Pues de aquí un ratito me cuentas qué es lo que van votando los oyentes en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, que es donde hay que entrar.
Eso es.
Observar detenidamente los tres bichillos.
Eso es.
Y decidir cuál de los tres es una marmota, porque solo uno es
solo
una
uno
marmota.
De los tres
hay
es una
dos
marmota.
Que no.
Dos no son.
Venga, estupendo. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe.
Pues allá también lo vamos a felicitar. Shakira cumple hoy 46 años. Piqué, por cierto, también 36.
Tú vas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Me queda bien ese yo que te felicita. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es. Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
La economía está fijando la actualidad de esta semana y hoy lo va a hacer un día más. El salario mínimo va a quedar fijado en los 1.080 euros. Es una subida del 8% que está enfrentando a patronal y gobierno central, ya que este último decidió pactar esta subida únicamente con los sindicatos y llamar a los empresarios después solo para que rubricasen el acuerdo. Señalan desde las asociaciones empresariales que la subida es inasumible, sobre todo si hablamos de pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Francisco Aranda es portavoz de la patronal madrileña CEIM. Señor Aranda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, acabamos de conocer hace hora y media los últimos datos del paro correspondientes al mes de enero. No son buenos datos. Tenemos más de casi 71.000 personas más sin trabajo. Se ha caído la afiliación a la Seguridad Social en 215.000 personas. ¿Cómo van a evolucionar estos datos con este nuevo salario mínimo? ¿Va a tener influencia de cara a los datos que conozcamos de este mes de febrero, que los conoceremos en marzo?
Pues desgraciadamente hoy es un día negro para el empleo y desgraciadamente con la medida que adoptó el gobierno ayer, pues desgraciadamente no tenemos motivos para creer que la situación vaya a mejorar. En enero se han destruido más de 200.000 puestos de trabajo, es decir, es una destrucción de empleo que es un 3% superior a la media de los últimos 5 años. Es decir, por contextualizarlo, estamos en niveles similares al año 2011, que fue lo peor de la crisis financiera. Pero además, si me lo permites, a mí me gustaría destacar sí. que además de que es un dato negativo para los trabajadores, también es un dato negativo para los empresarios, para las pymes, porque este mes de enero que acabamos de despedir, pues se ha llevado por delante más de 20.000 autónomos. En concreto, tenemos 4.500 menos que hace un año. Y también ha destruido 4.300 empresas. Es decir, que ha colocado a todos estos autónomos y empresarios pues en una situación de quiebra o de desaparición. Y eso significa que tenemos pues menos músculo empresarial para retomar el PIB que aún no, previo a la pandemia, que aún no hemos retomado. Es decir, tenemos una situación económica muy complicada de cara al futuro. Y si a eso le sumamos nuevos incrementos de costes no pactados, como el incremento desbocado del SMI, y al mismo tiempo no se ponen en marcha medidas que nos ayuden a mejorar la productividad de nuestras empresas, pues no podemos ver el futuro con optimismo, desgraciadamente.
Es cierto, señora Aranda, que el salario mínimo interprofesional, subirlo o no subirlo, es una facultad única del gobierno, pero es verdad también que tradicionalmente se ha pactado con sindicatos y con patronal. ¿Qué comunicación han tenido con ustedes, con los empresarios, si es que han tenido alguna, gobierno y sindicatos, durante estos últimos meses?
Pues efectivamente la fijación del SMI, del salario mínimo, es una responsabilidad del gobierno y no tiene por qué acordarla, ni consensuarla, ni pactarlas con los sindicatos y los empresarios. Pero bueno, lo normal es que sí que haya una comunicación, una información, y aunque la decisión final es de ellos, pues bueno, que haya un mínimo pacto. Desde nuestras organizaciones lo que hicimos fue enviarles una propuesta muy concreta, que era un incremento del 4% del SMI, porque nosotros sabemos perfectamente que la situación es muy complicada tanto para empresarios como para trabajadores y que la inflación está teniendo efectos devastadores sobre las economías de las familias. Por lo tanto, es necesario un incremento de ese salario mínimo. Lo que nosotros dijimos es que este incremento tenía que venir condicionado por un régimen especial para los trabajadores del campo y para aquellas empresas que tienen contratos en vigor con el Estado para que pudieran incrementar los precios de sus servicios porque se les incrementaba el coste de sus trabajadores, ¿no? Bueno, pues nosotros no hemos recibido ninguna contestación por parte del gobierno a nuestra propuesta. Y simplemente pues se nos llamó para participar en una foto en la que la decisión ya estaba tomada y en la que no se nos había dado respuesta a nuestra petición. Por lo tanto, por ese motivo, pues se decidió no acudir a esa reunión, porque era simplemente, bueno, pues asistir a una foto. Nosotros, como digo, estamos totalmente a favor de que se incremente el SMI, pero uno, de una forma razonable, con una serie de condicionantes, y otra cosa muy importante, y es que se nos pongan en marcha medidas para poder mejorar nuestra productividad, porque de lo contrario, es verdad que se subirá el salario mínimo, pues el 8%, que es lo que ha fijado finalmente el gobierno, pero se tendrá una influencia directa en los costes y en las empresas, y como muy bien dijo el Banco de España y otras organizaciones, esas subidas tan aceleradas provocan que las empresas dejemos de crear decenas de miles de empleos y, por lo tanto, pues desgraciadamente creamos un mercado de trabajo que es menos inclusivo, y nosotros lo que queremos es que se nos ayude a reducir la tasa de desempleo de España, que sigue siendo la más alta de toda la Unión Europea. De hecho, duplicamos la media de Europa.
¿Por qué esa subida del salario mínimo va a tener más impacto en las pymes que en las grandes empresas? Creo que es importante que recalquemos esto, porque esto lo decimos muchas veces, más del 95% del tejido productivo de este país está en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas.
Pues por un motivo muy sencillo, Eli, es que las pymes y los autónomos primero ya vienen sufriendo bastante desde que se inició la pandemia, porque recordemos que mientras que en otros países se redujeron o se eliminaron impuestos, aquí se mantuvieron e incluso se incrementaron. Claro, cuando tus ventas se reducen y se incrementan los costes, pues las empresas pasan por situaciones muy complicadas. Si además eres una pyme o un autónomo, es decir, que tienes menos pulmón financiero, pues lo pasas francamente mal, o directamente lo que haces es desaparecer, es decir, cierras la persiana de tu empresa, porque es imposible que mantengas la actividad y que, por lo tanto, mantengas el empleo. Es decir, que lo que se consigue con esto es que haya más desempleo, porque hay más pymes y más autónomos que abandonan la actividad, y eso pues nos parece una tragedia, tanto para el trabajador que va al desempleo como para el empresario que tiene que bajar la persiana de su negocio.
Ha mencionado usted a los autónomos, que también, a los que también afecta esta medida. Hace no mucho tiempo hablábamos de las empleadas de hogar, por ejemplo, en este programa. Claro, evidentemente, estas personas se quejaban ya de que debido a lo que te cuesta en estos momentos la seguridad social, pagar ese contrato con una empleada de hogar, cada vez había menos personas que las contrataban de manera regular o que decidían prescindir de ellas. Muchas todavía seguían trabajando en negro. Claro, son sectores como estos los que más afectados se van a ver.
Claro, efectivamente. En este caso, el empleador no es un empresario, sino que claro, es una familia, pero es la forma más directa que tenemos cualquier ciudadano de ver cómo influyen estos desmesurados incrementos en los de costes en nuestra economía, en este caso familiar, ¿no? Es decir, se incrementa de forma tan importante que reduce la renta disponible, y por lo tanto pues hay gente que se plantea mantener esa persona trabajando o no. Y claro, es que si se plantea que no la va a seguir manteniendo en el empleo, pues estamos expulsando a muchas personas al desempleo, al paro, y eso es lo más antisocial que puede hacer un país que quiera ser progresista, ¿no? En un momento en que la economía española está dando síntomas de ralentización evidente por la debilidad de la demanda, pues no se justifican además estas prisas por aplicar otro fuerte incremento en los costes laborales, porque quiero recordar que en esta legislatura ya el SMI ha subido un 47%. O sea, imagínese ese incremento de costes en una economía familiar, por ejemplo. Pues eso es que es muy difícil de asumir.
Bueno, pues no es por animar, pero todo parece indicar que va a haber un nuevo incremento del salario mínimo a final de año, de cara a las próximas elecciones generales. ¿Cómo son, independientemente de esto, las relaciones de los empresarios con el gobierno? Se lo pregunto porque el otro día le escuchamos a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, arremeter contra el liberalismo y contra los empresarios de una manera, en fin, muy dura.
Bueno, nosotros estamos muy... nos produce una profunda tristeza, ¿no?, las declaraciones que se producen por parte de algunos representantes de este gobierno contra las empresas e incluso contra algunos empresarios en concreto. Nosotros a lo que nos dedicamos es a generar productos y servicios que nos demanden la sociedad para mejorar la calidad de vida y de esa forma pues generamos empleo. De esa forma generamos recaudación, es decir, impuestos para que pueda mantenerse nuestro estado de bienestar, es decir, la educación pública, la sanidad pública, las carreteras, los hospitales, etcétera. Y la mejor forma que tenemos de hacer eso es tratando de generar beneficios. Los beneficios empresariales son fundamentales, es fundamental, porque si no, no existirían empresas e iríamos a una economía pública cuyos efectos, pues todos sabemos lo que produce y solamente tenemos que ir a determinados países que todos tenemos en mente. Entonces, bueno, pues que se haga esta crítica, sobre todo en un momento en el que las empresas lo están pasando en su gran mayoría francamente mal, pues nos produce muchísima tristeza. En cualquier caso, nosotros nuestra obligación es mantener una relación fluida con el gobierno, con el que sea, con el que hayan votado todos los españoles, y nuestro objetivo es que a la economía española le vaya lo mejor posible, a pesar de que nos critiquen y a pesar de que nos pongan tantos problemas como nos están poniendo en este momento.
Bueno, pues parece que efectivamente existe la gran probabilidad de que, si sobre todo si hablamos de pequeñas y medianas empresas, tienen que subir ese salario mínimo a sus trabajadores, o bien dejen de contratar a otros que a lo mejor tenían pensado contratar, o bien que tengan que incluso prescindir de alguno de los que tienen, porque de donde no hay no se puede sacar. Veremos qué es lo que va ocurriendo, cómo va evolucionando el mercado del trabajo en los próximos meses y qué impacto tiene esta subida del 8% en el salario mínimo interprofesional. Francisco Aranda, portavoz de CEIM, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y, si le parece, quedamos en eso. De aquí a un par de meses, que ya empezaremos a ver los efectos que está teniendo esto en el mercado laboral, pues volvemos a analizarlo.
Muy bien, encantado. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves el Real Madrid se pone al día en la Liga. Desde las 9 menos 5 por el 106 de la FM y en el partido de la Onda contamos el duelo liguero aplazado por la Supercopa de España. El Santiago Bernabéu vuelve a abrir las puertas para recibir al Valencia. Todo un partidazo.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El suicidio se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública que tenemos en Europa, pero atención, también en nuestro país. 11 personas de media, ¿eh?, se quitan la vida cada día. Por eso es muy necesario poner el foco en su prevención desde diferentes ángulos. Bueno, Más País Verde Seguo ha presentado una proposición no de ley muy interesante en este sentido, que vamos a comentar con Javier Padilla, que es diputado autonómico, portavoz de Sanidad y presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea Regional. Señor Padilla, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, proposición no de ley para conseguir que las personas que viven o que tienen cerca a alguien con un alto riesgo de suicidio puedan cogerse una baja laboral, de manera que puedan acompañar a esta persona, me imagino que durante el tiempo que dure su crisis. Va por ahí la proposición que han presentado, ¿verdad?
Sí, en efecto. Esto surge un poco de la idea de, bueno, hablando con muchos profesionales del ámbito de la salud mental, que comentan cómo en muchas situaciones, cuando hay una persona que está en una situación de grandísima vulnerabilidad, con situación de riesgo de suicidio, lo que ocurre es que les faltan los medios para poder tener a alguien cercano que le dé esa labor de apoyo y acompañamiento seguro y respetuoso, porque no se lo puede permitir, no se puede permitir faltar al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, presentamos una iniciativa que creemos que avanza un poco en la idea de que esto es un problema de salud pública y nos tenemos que hacer cargo todos. Y entonces las instituciones tienen que favorecer que en momentos como ese haya quien pueda pararlo todo para prestar atención a una persona que verdaderamente lo necesita.
Bueno, tampoco estamos hablando de tantísimos casos, por lo tanto el coste tampoco sería tan elevado. ¿Quién decidiría quién es la persona más adecuada para quedarse, digamos, en casa, por hablar coloquialmente, que podría pedir esa baja laboral para acompañar a esta persona que está en crisis?
Tenemos que tener en cuenta que, o sea, esto se produce después de identificar que una persona se encuentra en una situación de alto riesgo de tener un intento de suicidio, y eso lo está haciendo un profesional sanitario, ¿no? Generalmente, en algunas ocasiones puede ser el médico o médica de familia, pero en la mayoría de las ocasiones lo más probable es que sea psiquiatra o psicólogo. Entonces, esas son las personas ideales para determinar la situación y para conjuntamente, dentro de lo que se llama un pacto de cuidados con el paciente, digamos, determinar e intentar identificar quiénes son las personas idóneas a ese respecto.
Bueno, porque es que hasta ahora no hay manera, ¿no? Quiero decir, hasta ahora, si alguien tiene cerca un familiar, un padre, un marido, una mujer, un hijo, que tiene un alto riesgo de suicidio, si tiene que trabajar, tiene que trabajar. No puede pedir una baja para acompañar a esa persona.
Claro, esto no es tanto el término baja, sino el término permiso, ¿no? Porque tener que llevar a cabo esa labor de acompañamiento no es una enfermedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino que es un permiso retribuido, ¿no? Como hay otros muchos permisos. Ahora mismo depende de que tengas un trabajo en el que te puedas permitir ausentarte unos días, o de que tengas las condiciones para poder, pues bueno, para poder permitirte la pérdida de ingresos relacionada con esos días, y que además en tu trabajo te lo permitan, ¿no? Eso no puede depender solamente de la capacidad de cada cual para gestionarse eso tiene que haber, digamos, una voluntad férrea institucional de que eso se pueda llevar a cabo.
¿Existen propuestas parecidas o iniciativas parecidas en países de nuestro entorno?
Creo que esto es del, o sea, es de las pocas cosas que podemos decir que es bastante innovadora, ¿no? En cierto modo, creo que en general casi todo está inventado, por decirlo de alguna manera, pero esta medida en este ámbito sí que sería bastante innovadora. Sí que es cierto que el ámbito del suicidio es tremendamente complejo. Cada país tiene que adaptar la forma de abordarlo a las condiciones que tiene, sociales, culturales, de estructura de cuidados, etcétera, etcétera. Y nosotros consideramos que esta es una medida que dentro de nuestra conformación social, familiar y cultural sería adecuada.
Pues desde luego es una propuesta que a nosotros personalmente nos ha parecido muy, muy interesante, porque es verdad que hasta ahora parecía que nadie se suicidaba, existía como una especie de pacto de silencio, ni los médicos hablaban de ello, ni los medios de comunicación hablábamos de ello. ¿Por qué se suponía que esto podía tener un supuesto efecto contagio? Bueno, nos hemos quitado ese tabú de encima, ahora hablamos libremente y abiertamente de suicidio, porque además yo creo que es muy necesario hablarlo y es muy importante prevenirlo. Decía yo que las cifras son tremendas. Tú sales a la calle y preguntas a alguien, ¿cuántas personas crees que se suicidan en España? Y a lo mejor te dice la gente, pues 10 al año. Y dices, no, 11 al día. Y por cada suicidio consumado se calcula que hay 20 intentos. En esos intentos es sobre todo donde hay que poner el foco. Cuando alguien se quiere suicidar, bueno, pues lo hace. Pero si alguien lo intenta y tiene una persona al lado que está dedicada exclusivamente a evitar que ese intento se lleve a cabo, eso salvaría muchísimas vidas.
Claro, esto además hay que encuadrarlo dentro de un contexto de general también de cuidados del sistema sanitario, ¿no? Es decir, un sistema sanitario que acompaña al paciente, que acompaña al entorno y a los familiares y que hace más fácil que entre todos y todas podamos hacer que esa persona salga de esa situación, ¿no? Y además planteando siempre un horizonte de salida. Yo creo que es un ejemplo de una de las cosas que han cambiado, por ejemplo, en la comunicación en los medios de comunicación, ¿no? Se ha abandonado la idea de que comunicar sobre el suicidio podía ser incluso frivolizador en algunas ocasiones, y lo que se ha hecho es dar información verídica, real, y planteando siempre que hay alternativas y que hay una puerta de salida para ello, ¿no? Pues hay que hacer lo mismo, no solamente comunicativamente, sino también en la distribución del cuidado.
Bueno, cuando cualquiera de nosotros tiene una urgencia, de pronto tiene una caída de apendicitis, uno sabe que puede ir corriendo y que en cualquier hospital hay unas urgencias donde se le va a atender inmediatamente. En el caso de una persona que intenta suicidarse o que de pronto tiene una idea suicida muy fuerte en su cabeza, ¿dónde puede acudir? ¿Se le trata de urgencia en algún lado?
Bueno, por un lado hay que recordar que hay un teléfono que es el 024, que funciona 24 horas y que es un teléfono de atención a las personas con ideación suicida. Además, está claro que las urgencias de cualquier servicio sanitario son un lugar donde se atienden habitualmente todos los intentos de suicidio con cotidianidad, digamos. Esto es una cosa que ocurre, desgraciadamente, con muchísima frecuencia y en las urgencias de los servicios sanitarios es donde se da la atención. Esa atención, además, otra de las cosas que hay que mejorar es cómo se coordina después con la atención el día después, ¿no? Porque en urgencia se aborda ese momento, pero después hay que conseguir que haya una continuidad y que la gente pueda tener atención en las consultas de salud mental en las siguientes 72 horas, que luego esa atención tenga una periodicidad adecuada, que haya soporte familiar, comunitario, etcétera, etcétera. Ese es el otro complemento a esta medida que comentamos.
Claro, el tema de la salud mental es importantísimo. Estamos empezando ya a tomar conciencia, que ya era hora, de que representa un problema gravísimo que debe ser abordado además desde diferentes ángulos, como digo, porque no todo es el consumo de psicofármacos. Por cierto, que somos el país que más psicofármacos consume de toda la Unión Europea. A lo mejor hay que buscar otro tipo de terapias que no sea el meterse dentro química.
Sí, en España siempre somos el país más de la Unión Europea y el segundo del mundo en consumo de ansiolíticos. De hecho, si preguntamos por la calle cuánta gente conoce el nombre de algún psicofármaco, casi todo el mundo sabrá decir sí. 3, 4, es algo muy llamativo y que no debería estar tan tremendamente normalizado. Esto tiene muchas causas. Una de las causas es que el tiempo que hay para atender a la gente en las consultas, eso que se pide de los 10 minutos, pues no existe, ¿no? Y entonces hay muchos estudios que dicen que cuanto menos tiempo hay en consulta, más probable es que un problema emocional acabe siendo tratado con medicación. Otro de los problemas es que el acceso a la terapia por parte de psicólogos está tremendamente dificultado, ¿no? Entonces, está claro que hay que ir cambiando muchas cosas para que la primera opción ante ciertos tipos de sufrimiento no sea la medicación. Y eso creo que vamos tomando cada vez más conciencia, pero es algo que va a costar bastante tiempo.
Bueno, volviendo un poco a esa proposición no de ley para que se otorguen permisos en el trabajo de acompañantes de personas con alto riesgo de suicidio, esta proposición no de ley la ha presentado su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Más Madrid. ¿Qué tal acogida ha tenido en el resto de grupos?
Bueno, habrá que ver. Yo creo que la acogida en principio es un poco de expectación para ver, digamos, para ver cómo, en qué clave se acogía también mediáticamente, en qué clave se acogía por parte de la sociedad, pero esa acogida también ha sido muy positiva, ¿no? O sea, llevamos unos años hablando de salud mental de forma más intensa a partir de la pandemia. Y sí que es cierto que parece como que casi todas las propuestas que se hacían eran propuestas que lo que pedían era más profesionales, ¿no? Sí. Era aumentar el número de profesionales, que es tremendamente necesario, pero en ocasiones echábamos en falta medidas que no fueran solamente en ese marco. Entonces, creo que esto, en general, la gente con la que lo hemos podido comentar, es una medida que acogen de forma favorable. Habrá que ver, y yo creo que es una de esas medidas que pueden, en mayor o menor medida, haciendo más o menos modificaciones, concitar cierto consenso entre todas las fuerzas. Espero que sea así, vamos.
Bueno, fíjese, tengo delante de mí un periódico de hoy que habla precisamente de las personas que tienen que dejar el trabajo, dejarlo, abandonarlo para cuidar a otras personas. Crece un 42% desde la pandemia el número de trabajadores que tiene que abandonar el mercado laboral para cuidar a algún familiar. En este caso se habla también de hijos pequeños o de personas mayores que necesitan un cuidado. Claro, a esto, en este grupo también están estas personas, porque habrá mucha gente que tenga un hijo en una situación muy complicada, con serias y muchas posibilidades de intentar un suicidio y que opte por dejar el mercado laboral. Hombre, esto no puede ser así.
No, está claro que hay que proteger a las personas y hay que proteger a los trabajadores y trabajadoras todo lo posible, ¿no? Y a este respecto es un ejemplo, ¿no? No puede ser que por cuidar, que es algo que todo el mundo en algún momento vamos a necesitar, algún tipo de cuidado, no puede ser que tengamos que renunciar al puesto de trabajo para poder llevar a cabo esto. Y especialmente en el caso concreto de la propuesta que estamos comentando, es que estamos hablando de una cosa que ocurriría en un número muy bajo de personas, no ocurriría de forma muy recurrente a lo largo de la vida y que el coste sería muy limitado. O sea, creo que es una de esas cosas que es barata en términos de los beneficios que nos aporta como sociedad. O sea, es mejor una sociedad que consiga poner en marcha un permiso de cuidados para esta situación que una sociedad que no lo tenga.
Pues completamente de acuerdo. Javier Padilla, diputado autonómico, portavoz de Sanidad y presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Espero que tengan ustedes mucha suerte con esta proposición no de ley que pone todo el foco en esas personas que bastante problema tienen ya teniendo cerca a alguien con tendencias suicidas, como para que encima se les complique más la vida teniendo que dejar el trabajo o no pudiendo pedir, como ocurre hasta ahora, una baja laboral o un permiso laboral para poder cuidar a esa persona. De verdad, lo dicho, que tengan mucha suerte.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo.
¿Sabías que
en El Retiro encontramos las ruinas de la iglesia románica de San Pelayo y San Isidro, que además ese templo llegó desde Ávila? Hubo un tiempo, allá por el siglo XIX, en el que las iglesias se podían comprar tras subasta pública. Y eso es precisamente lo que hizo un señor llamado Emilio Rotondo y Nicolai, que, por cierto, llegó a fundar su propio museo arqueológico en Madrid, en la sede de las Escuelas Aguirre. Y claro, por ese motivo decidió que la iglesia estaría mucho mejor en Madrid, en los jardines de su museo. ¿Y para acá qué se la trajo? Piedra a piedra para después reconstruirla. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pues que hubo quien no lo vio con buenos ojos, que si no era la mejor ubicación, que si la cediera al Parque del Retiro, en fin, que la pobre iglesia se fue olvidando hasta el punto que cuando quisieron recomponerla ya solo quedaban los restos, los que ahora podemos ver en el Parque del Retiro, junto a la montaña artificial.
Yo no sé, hasta ahora. No, en Estados Unidos todavía es de noche.
Es de noche.
Bueno, Pensilvania, ¿quién es en Pensilvania? Debe ser a las 4 de la mañana.
Voy a mirar qué hora es en Pensilvania.
Míralo, habéis que venir informado.
Bueno, que sepas que esto es una polca.
Esto es una polca.
Es una polca, que son así de raritos.
Bueno,
y...
¿por qué le cantan una polca a la marmota? Luego se quejarán de que no sale.
Claro, no va a salir.
¡Qué escándalo hay ahí fuera, por Dios!
A ver,
ahora en Pensilvania. ¿No tienes un reloj de estos mundiales?
Sí, ¿qué tengo?
¿Qué clase de patata de teléfono tienes?
A ver, la producción de este programa, que es que me ponen estas cosas. Bueno, ahora lo busco, que es que no tengo ni internet.
¡Ay, por favor! Bueno, vete contándome cómo van votando nuestros oyentes, te lo busco yo.
Hemos puesto tres bichillos que podrían ser marmotas, pero no lo son, dos de ellos. Buscamos la marmota del programa. Tenéis ahí tres, bueno, no un ser humano, es un animal. Porque el que más duerme, todo el mundo sabe que es Martín Romo. Bueno, pues la marmota es la A, la B o la C. Y a esta hora... las votaciones, como siguen, parece Eurovisión de los años 60. El más votado es la opción A, con el 64% de los votos. Le sigue la opción B, con el 27%. Y la menos votada es la opción C, con el 9%.
Las 4:57 minutos que son en Pensilvania.
Oye, pues quedan, me parece que empezaba como a las 8 de la mañana.
Pues quedan 4 horas y
pico. O sea, justo cuando acabemos el programa es el día de la marmota.
Será tú cuando la acabes dentro de 4 horas, bonito, no, porque yo no pienso acabarlo dentro de 4 horas. A mí me quedan 2.
Es verdad.
¿Qué me estás contando? O sea, quédate con Del Toro.
Ah, interrumpa Del Toro.
Quédate con Madrid Trabaja.
Interrumpo a Del Toro, es
quédate
verdad.
Le controlando digo, a la marmota.
José María, que ha visto la sombra de la marmota, así que va a haber 6 semanas más de invierno.
Dios mío, mañana lo contaremos. Bueno, pues hay que seguir votando.
Sí.
Arroba buenos días, hoy es nuestra cuenta de Twitter. Tres bichejos parecidillos entre ellos.
Se parecen.
Pero solo uno es una marmota.
Solo vale uno de los tres, es el A, el B o el C. Y hasta el momento encabeza la opción A, pero no quiere decir nada.
No.
Cada uno que vote lo que quiera.
Sí.
Y luego ya, pues habrá la solución a la 1:05.
Claro.
No habrá salido la marmota todavía, ¿eh?
No.
¿Alguna cosa más? No.
No. Vale. Hasta dentro de un ratito, Carlos.
Venga, adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos de nuevo los de las 10 del Buenos Días, Madrid.